juez que investiga el caso de Begoña Gómez por supuestos tráfico de influencias y corrupción en los negocios se sentará en el Palacio de la Moncloa frente al presidente del gobierno para tomarle declaración. Pedro Sánchez puede negarse a declarar en contra de su mujer, pero deberá contestar al resto de preguntas siempre y cuando no vayan en contra de los intereses de la defensa de su esposa. Así lo recoge la ley de enjuiciamiento criminal. Lo ha explicado en Herrera en COPE el catedrático de Derecho Penal Luis Rodríguez Ramos.
Por razón de parentesco, o en este caso de matrimonio, puede acogerse al derecho a no declarar la persona llamada como testigo en cuanto que pueda perjudicar su declaración, pueda ser una prueba de cargo su declaración contra el pariente o en este caso la esposa. Pero unos interpretan el silencio en un sentido positivo y otros lo van a interpretar en un sentido negativo.
El preacuerdo entre Esquerra y los socialistas catalanes para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat va a tener que ser refrendado por las bases del partido independentista el próximo viernes. Hoy hay reunión de urgencia de la ejecutiva del Partido Socialista. El objetivo de Ferraz es sofocar el ruido interno ante la alarma ya desatada en el partido por la concesión de un concierto económico catalán. Ricardo Rodríguez.
La cita es a la 1:00 p.m. La Ejecutiva Federal debe explicar la entrega del concierto económico para Cataluña. La exigencia de Esquerra sacaría a la comunidad del régimen común y ha marcado las negociaciones para ceder al PSC sus votos ante la investidura de Salvador Illa como presidente, a ser posible la próxima semana. El gobierno había negado con vehemencia la posibilidad de la cesión de un cupo catalán para recaudar, liquidar y gestionar el 100% de los impuestos. Hasta ahora, más allá de reclamar confianza a los suyos, tanto la Moncloa como Ferraz habían asegurado a sus líderes territoriales que en ningún caso se perjudicaría al resto de autonomías. Ya se apunta, sin embargo, a una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, para lo que el PSOE deberá contar con el respaldo del bloque de investidura. Eso incluye a Junts, pero también a Compromís o a la Junta.
Los precios siguen subiendo, pero lo hacen más lentamente. Eso al menos lo que refleja la inflación del mes de julio, que según el dato adelantado por el INE, bajó 6 décimas con respecto a hace un año. Marta Ruiz.
Eso deja el IPC en el 2,8%. Es un nivel más bajo desde el mes de febrero, gracias al abaratamiento de los carburantes y de los alimentos, aunque no sabemos en qué medida, porque este dato adelantado no ofrece detalle. Algo sí se habrá notado un poquito es esa eliminación del IVA al aceite de oliva. La inflación también baja en tasa mensual por primera vez en 7 meses, lo hace 0.5 punto, y la subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, lo más volátil y además la más persistente, también se reduce hasta el 2,8 después de 2 meses estancada en el 3. Eso sí, la inflación en España sigue estando por encima de la media europea.
El otro dato económico es el del crecimiento de la economía española, un 0,8% en el segundo trimestre, una tasa muy similar a la de los 3 meses anteriores. Y hoy conoceremos quién será el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Los 20 nuevos vocales del gobierno de los jueces se reúnen para elegir entre las 7 candidaturas que ellos mismos propusieron la semana pasada. Son 5 mujeres y 2 hombres, todos ellos magistrados del Supremo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Nos vamos a París con la última hora de los Juegos Olímpicos.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola, España. Las 10:03 de la mañana, cuarto día. Recordemos, seguimos con una sola medallita, la de bronce, ganada por Fran Garrigós, pero hoy juega don Rafael Nadal Parera.
Ahora vamos a por el oro, ¿no? A por el oro en dobles con Carlitos Alcaraz.
Lo que vamos es a por los holandeses, que tenemos un buen trabajo mañana que hacer, ¿no? No, al final, día a día, como siempre hemos hecho, y estamos en octavos.
Cautela de Rafa Nadal, pero todo el mundo esperando que consigan el triunfo para pelear por esa medalla de oro. El objetivo en el día de hoy es sumar, y quien puede sumar es un medallista olímpico, un hombre, un tirador, Alberto Fernández, que quiere meterse en la gran final de la tarde. Allí está ya Arantxa Rodríguez.
Aquí estamos, Manolo, esperando que salte a este foso Alberto Fernández. Todavía quedan algunos tiradores por completar sus sesiones y habrá que esperar para ver cómo hace la mañana. Le quedan 2 tiros por delante, es decir, 2 jornadas de 25 tiros cada una, para saber si está entre los 6 primeros. Ahora mismo está disparando Alberto García, de momento 4 de 5 en el primero de los fosos donde tiene que disparar, y también ya han pasado por aquí las mujeres Mar Molné y Fátima Gálmez. Fátima ha disparado la primera sesión 24 de 25 y Marmolme ha hecho pleno 25 de 25.
Bueno, pues habrá que estar muy atento a Alberto Fernández en el día de hoy, que se puede meter en la final. Recuerden ayer 72 de 75 platos. Veremos si hoy se cuela o no para pelear por la medalla de oro. Y atención, la noticia ha estado, como hemos ido contando, en el triatlón. En teoría, el triatlón femenino tenía que comenzar a las 8 de la mañana. ¿Qué es lo que ha pasado, Erifrade Riosena?
Pues lo que ha pasado, Manolo, es que a las 3 y media de la madrugada se han realizado unos análisis de muestras tomadas en distintos puntos del Sena. Y con los resultados, el comité organizador, el COI, la Federación Internacional y las autoridades locales han decidido, de momento, reagendar esta prueba de pruebas masculina para mañana a las 10:45, después de la que debería ser la carrera femenina, a la espera de que el calor que se espera en el día de hoy, que garantiza la Agencia Estatal Meteorológica, cometa el bactericidio que hace falta para que aquí se pueda nadar. Pero bueno, esto puede ser aplazado mañana otra vez. Y esto, ojo, se puede acabar convirtiendo en un duatlón si no se puede nadar en el río Sena. Recordemos que la ciudad de París se ha gastado la friolera de 1.400 millones en intentar hacer nadable este río Sena.
Bueno, parece increíble, pero es realidad. Hablando de aguas, son aguas calmadas, canal olímpico, embarcaciones españolas, Germán Dobarrón.
Pues tenemos una buena noticia porque Virginia Díaz se ha metido en semifinales en categoría scull femenina. Ha sido tercera en su serie con una magnífica remontada, así que Virginia ya está en semifinales.
Hablando de buenas noticias, un jugador de bádminton, el español Pablo Avián, debutaba. ¿Y ha debutado Dani Gil con victoria?
Sí, Manolo, buenos días. Estoy con Pablo Avián en zona mixta, que acaba de ganar su primer partido de bádminton en los Juegos, con lo cual sigue en la pelea por llegar a octavos de final. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Debut más que bueno, ¿no?
Sí, la verdad que muy contento. Era importante este partido, empezar ganando para mañana luchar y tener la posibilidad de pasar a los octavos de final.
Para quien no lo sepa, estos son los quintos juegos de Pablo. Estos últimos meses ha tenido que gastarse más de 50.000 euros en viajes alrededor del mundo para estar aquí, sin el apoyo de la federación, sin el apoyo del CSD. Pablo, la pregunta que se hace mucha gente, ¿por qué?
Bueno, yo creo que ahora me quiero centrar en lo deportivo. Ha sido una clasificación muy, muy complicada, muy difícil, pero al final lo hemos logrado y ahora el objetivo es estar centrados en el partido de mañana y cuando pasen los juegos podemos hablar de todo lo demás.
¿El objetivo con lo cual es qué? ¿Medalla?
Por supuesto, siempre que vienes a unos juegos pues sueñas con llegar a lo más alto. Vamos a ir partido a partido. Mañana hay que ganar para poder estar en octavos de final, porque aunque es grupo, solamente pasa el primero de grupo. El malayo Liciguía ganó también su partido, entonces el que pierda se queda fuera. Y por supuesto que el objetivo es llegar lo más lejos posible y luchar por las medallas si es posible.
Perfecto, pues muchas gracias, enhorabuena.
Recordemos, Pablo Avián, 21-9, 21-19, va a pelear por meterse en la siguiente ronda. Como va a pelear, y nunca mejor dicho, nuestra judoka Cristina Cabañas, ¿cuándo va a aparecer en el judo, Fouto?
Bueno, ha comenzado la jornada, Manolo, aunque el primer combate de la extremeña, de la emeritense, 31 años, Cristina Cabañas, no va a ser hasta pasadas las 11 y cuarto de la mañana ante la brasileña Ketei Cuadros. Son sus segundos juegos, acabó novena en Tokio, ha sido un año duro por las lesiones, sobre todo por una lesión de hombro, así que opciones remotas, pero no imposibles para esta emeritense, Cristina Cabañas, que insisto, compite aquí en el Chap de Mar Arena a partir de las 11 y cuarto su primer combate.
Hablemos de deportes por equipos, hockey, juega España con la anfitriona, juega con Francia, José Luis Gil.
No empiezan bien las cosas en el Ips de Manuar. Pista 1, nos acaba de meter el primer gol la selección de Francia. 6:41 para el final del primer cuarto. Francia 1, España 0.
Y recuerden, hoy también jugamos fútbol. Los chicos enfrentan a Egipto y el gran partido. A partir de las 11 menos cuarto en el tiempo de juego de la cadena COPE, baloncesto. España-Grecia. Pilar Casado, pabellón de Lille.
Pabellón de Lille, el estadio Pierre Mauroy, en el que ya hombres como Santi Aldama o Alberto Díaz calientan. No lo hace la gran estrella griega Giannis Antetokounmpo, que ha entrenado de manera individual en una de las canchas adyacentes desde las 9:30 de la mañana. Recordemos, Grecia perdió la jornada inaugural, España también. Nos jugamos el ser o no ser en estos juegos.
Bueno, recuerden también que nosotros en apenas media horita, cuando sean las 11 menos cuarto, volveremos para vivir en el tiempo de juego olímpico de la COPE, el partidazo del que habla Pilar, España-Grecia.
Ahora tiempo para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, 27 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá, en un día de muchísimo calor y aviso naranja por altas temperaturas, con 40 grados en casi toda la región y posibles tormentas de madrugada. En zonas como Aranjuez van a llegar a los 42. Hay mucha tranquilidad en las carreteras, tan solo quedan retenciones en Las Rozas, en la M50 sentido A5. Ya en el interior aún queda tráfico en la entrada por O'Donnell y en la Avenida de América. Está especialmente intenso en la zona centro, en Gran Vía hasta Banco de España, también en Colón y Cibeles, en Alcalá, a la altura de Ventas, y en Manuel Becerra, dirección centro. Y el 9 de agosto abrirá la piscina del distrito de Tetuán, cuyas obras acaban de terminar. Es junto a la de Barajas la única piscina municipal que se construye en la capital en los últimos 32 años. Escuchas, Herrera en COPE.
Suena Fran Garrigós.
Te lo estamos contando.
Micro azul de la cadena COPE para contaros la primera medalla de estos Juegos Olímpicos.
¡Su medalla!
¡Bravo!
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 ¡Qué voy a
primer!
¡Chanito!
En COPE compartimos contigo el sueño olímpico. Cada triunfo de los nuestros.
¡Manoli!
¡Mi hijo, es mi hijo!
¡Hemos sufrido! Se lo merecía, ¿no?
Sí, se lo merecía ya.
Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales desde el corazón de las competiciones.
Manolo, te escucha el primer medallista español en estos Juegos Olímpicos de París.
¿Cómo estás?
Al final es un sueño desde pequeño conseguir.
Dile lo que quieran a tus papás.
Todo esto es gracias a ellos que han luchado.
Hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Poner en tus redes sociales que hoy toca cenita internacional, cuando lo que te vas a cenar es una ensaladilla rusa, es postureo. Hacer un directo dando una vuelta por las Bahamas en tu nuevo barquito. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Días, ¿qué tal? Son las 10 y 13, las 9 y 13 en las Islas Canarias. Estás escuchando Herrera en COPE, yo soy Bárbara Archilla. Y bueno, tenemos un ratito para hablar de cosas importantes, como siempre hacemos aquí. Hablamos de turismo, pero vamos a hablar de un turismo que, fíjense, lo que provoca. Cosas buenas, por supuesto. Hay pueblos que multiplican por varias cifras su población en verano. Esto es buenas noticias. Yo creo que sucede pues sobre todo en zonas costeras, turismo de playa, en zonas, por ejemplo, turismo de nieve, ¿no? El que va a hacer esquí, pues de repente se llenan los pueblos, ¿no? Por ejemplo, una lista así rápida que puedo hacer: Benasque en Huesca, Torrenueva Costa en Granada, Ezcaray, La Rioja, Oropesa del Mar en Castellón, ¿no? Son localidades, también Tarifa, por ejemplo, en Cádiz, que crece su población de repente, ¿no? De los 18.000 habitantes, por ejemplo, en Tarifa, pues pasa a 40.000 en verano. O en Girona, en la playa de Aro, de repente de 12.000 a 120.000 personas. Esto es tremendo, ¿no? Pero yo ahora les quiero hablar de un sitio concreto. Vámonos hacia el norte, vámonos hacia Cantabria. Les quiero hablar de Noja. Noja es un municipio de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Fíjate, el Instituto Nacional de Estadística señala que el 47,7% de los pisos que hay en este pueblo son de uso esporádico, es decir, de uso pues vacacional.
En hoja son unos 3.000 vecinos en invierno. Bien, pues en verano, en meses de julio y agosto, de repente pasa a los 100.000. Se podrán hacer una idea, ¿no? De repente, pues oye, los habitantes que están acostumbrados a una vida un poquito tranquila, un poquito apacible, pues de repente tienen un lío, pero un lío tremendo, ¿no? De 100.000 personas pues allí disfrutando. Claro, es un sitio precioso, por eso la gente quiere ir a Noja. Quiero hablar con su alcaldesa, que es Mireia Maza. Mireia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, la gente quiere ir a Noja porque es un sitio muy agradable para pasar, sobre todo estos días de julio y agosto. Me imagino que por las playas y háblame un poco de Noja, lo primero.
Pues mira, en Noja tenemos dos playas extensas con un amplio arenal. Tenemos una playa que son 4,5 kilómetros, la otra son aproximadamente 2,5, un poquito más, con amplias dunas. Es un sitio donde no te tienes que pelear ni poner la hamaca para coger sitio. Además es un sitio donde puedes dormir por las noches, no hace ese calor que puede hacer ya en el sur en esta época del año. Por tanto, sí que es verdad que es una zona muy elegida por turistas para pasar el verano, ya que aparte de las playas tenemos la zona de las marismas, incluso puedes ver el monte desde la playa, es una zona muy verde y muy llamativa. Así que es verdad que mucha gente de la zona, de sobre todo de la parte norte de España, viene aquí a veranear y a pasar sus días de verano.
Yo he redondeado, he dicho que de los habitantes que había, de repente en verano suben a 100.000. Yo no sé si estos datos los tengo actualizados. ¿Cuánta gente hay censada ahora mismo en Noja?
2.700.
¿Y cuántos turistas pueden llegar y de repente en agosto cuántos podéis ser allí?
A ver, esto va un poco en función de la gente que pernocta y la gente que viene a pasar el día.
Claro.
En picos puede haber unos 70-75.000 que sean segundas residencias o que vengan aquí a los hoteles, pero sí que es verdad que en días de calor, de playa, un sábado de 25 grados, pues puede haber 100.000 personas perfectamente.
Aquí el tema, Mireia, es que pernocten o no, están utilizando los servicios que ofrece pues cualquier lugar, ¿no?, para pasar el día. Cuéntame un poco cómo hacen los vecinos. Ahora hablaremos de la gestión, la verdadera gestión que tiene que hacer el ayuntamiento, ¿no?, para que llegue de todo allí. Pero los vecinos, ¿cómo se lo toman cuando llega de repente esas 70.000 personas de golpe?
Hombre, yo creo que todos hemos crecido con esto, ya estamos acostumbrados. Para nosotros es la normalidad. Igual una persona que no está acostumbrada y que no haya crecido con ellos y que se escandaliza más. Pero nosotros estamos acostumbrados, hemos crecido y vivido con ello toda la vida y, por tanto, para nosotros, repito, es la normalidad de todos los años.
Cuesta planificar. ¿Hasta qué punto, Mireia? ¿Cuántas cosas hay que tener en cuenta? Porque estoy pensando en servicios de limpieza, en sanidad, estoy pensando en los servicios de seguridad, policía, guardia civil. ¿Cuántas cosas hay que tener en cuenta y hasta qué punto se puede aumentar esos servicios?
Pues, a ver, mira, nosotros lo que depende de nosotros, porque, por ejemplo, sanidad es algo que depende del gobierno regional y más que pedirlo, no podemos hacer gran cosa. Pero nosotros particularmente tenemos un médico que está todo el año por la tarde, también en parte para poder dar ese servicio en el caso de que nos falte médico por la mañana. Es un médico pagado por el ayuntamiento, que está todas las tardes de lunes a viernes. También tenemos un servicio de socorrismo que cuesta aproximadamente 500.000 de euros, ya que al tener unos arenales tan extensos necesitamos muchos puestos de socorrista y además tenemos una ambulancia única y exclusivamente para las playas. Luego, por ejemplo, limpieza viaria, más o menos el personal que pueda haber en épocas de invierno, el personal de verano se duplica perfectamente, nos pasa lo mismo con personal de mantenimiento, también tenemos que contratar una empresa para apoyo a turismo, también metemos más personal en la empresa que tiene y gestiona un bien que tenemos, que es el Palacio Albaicín. Pues al final también tenemos que hacer refuerzo de policía, porque al final todo el personal público depende de un horario de reposición que te viene marcado por ley, por gente censada, y nosotros tenemos 15 policías y tenemos que dar servicio a 70.000, 80.000, como he dicho antes, picos de 100.000, con esos 15 policías. Entonces en verano lo que hacen es reforzar turnos con horas extra que hay que pagar, y bien pagadas. Entonces eso supone más o menos unos 70-80.000 euros al año también, solamente en repuestos de verano. Y al final sí que es verdad que el coste de este turismo es muy amplio en verano.
Claro. Es verdad que, por ejemplo, un restaurante que en invierno, bueno, pues probablemente esté incluso cerrado, ¿es posible que en verano no podamos cenar si no reservamos?
Pues lo más seguro, sí. Lo más seguro.
Porque cuentan los comerciantes de Noja que de hecho ellos muchas veces viven un poco de esos meses de verano, ¿no? Ellos tienen como este periodo fuerte y a lo mejor en invierno realmente no les compensa.
A ver. Perdón.
Si quieres, te doy un ratito y bebes agua, Mireia.
Tranquila. Nosotros aquí sí que es verdad que hay ciertos comercios, sobre todo los que no están en la zona centro, que cuando no es época estival cierran, porque no les compensa tener abiertos. Pero eso es una pequeña proporción. El resto de establecimientos sí que abre durante todo el año. Que lo más fuerte es verano, eso no tiene discusión alguna.
Claro.
Es decir, es verdad que aquí durante de lunes a viernes estamos los tensados, igual los fines de semana sí que viene un poquito más de gente, porque o vienen los que tienen segunda residencia o viene gente de alrededor, porque es verdad que aquí hacemos eventos todos los fines de semana para intentar desestacionalizar, que es una palabra muy famosa en esta zona. Por lo menos lo intentamos para que la gente de los pueblos de alrededor elija Noja como destino, ¿no? Igual no para pasar un fin de semana porque vives a, no sé, 4 minutos, pero sí para pasar tu tiempo de ocio. Tenemos todos los parques nuevos, es verdad que hacemos actividades culturales o deportivas todos los fines de semana y eso también alienta un poco que se haga el gasto en los bares. Pero como repito, eso suele ser más en la zona céntrica de Noja, igual no tanto en las zonas, pues en los barrios que están un poco más alejados.
Mireia, ahora mismo a 30 de julio, ¿cuánta gente calculas tú que ya está por allí?
Pues mira, ahora a 30 de julio menos porque es martes, pero este fin de semana yo creo que ha sido uno de los picos altos, ya que ha hecho muy bueno. Y encima ha coincidido que mucha gente de la segunda quincena de julio se ha juntado con la de agosto y es verdad que este fin de semana sí que ha sido uno de los picos altos del verano. Habremos llegado perfectamente, yo creo que a los 80-90 perfectamente.
Bueno, pues Mireia Maza, alcaldesa de Noja. Tengo que inspeccionar esa zona, que la tengo poco inspeccionada. Nos vemos muy prontito.
Pues te va a encantar.
No tengo duda, ya he estado bicheando y no tengo duda de que me va a encantar. Así que nos vemos prontito por ahí. Gracias, Mireia.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Todo es dinero, ¿eh? Todo es dinero porque es verdad que, claro, multiplica la población, pero hay que multiplicar todos los servicios. Ya lo hemos visto con Noja y, bueno, esto le estará pasando a muchos de los municipios que he mencionado antes, ¿no? Pero hay un tema del que se habla poco y del que también hay que tener en cuenta cómo hacemos su gestión, y es la del agua. Porque fíjense, en turismo, sobre todo de costa, que gastamos agua, bueno, no se imaginan, las duchas, en los chiringuitos, estamos consumiendo agua constantemente. Con esto de que los pueblos multiplican su población, pues es un reto para las infraestructuras como el agua potable. Y yo creo que es importante que hablemos de ello, porque aunque es un fenómeno muy bueno el turismo, pero hay que tener en cuenta un poquito qué hacemos con todos esos turistas que van a demandar más agua de lo normal, sobre todo teniendo en cuenta que hay zonas, que ya saben ustedes que en España estamos sufriendo una sequía sin precedentes en muchísimas zonas, precisamente turísticas. Así que quiero hablar con Lucía de Estéfano, ella es directora adjunta del Observatorio del Agua, para que me cuente un poco cómo se gestiona todo esto. Lucía, muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenida a Herrera en COPE. Y es un problema lo que trae el turismo, ¿no? La gestión del agua. Hay que reinventarse y hay que recapitular cómo gestionamos el agua. 41 millones de turistas internacionales de junio a septiembre. Acogemos más o menos de media en España, un 13% más que el verano de 2023. Nos estamos cada vez ajustando más a esas cifras de prepandemia. Y claro, más turistas, más gasto de agua, ¿no?
Efectivamente, o sea, tenemos que tener en cuenta que cuando llega la estación turística, pues aumenta la población a veces de pequeños pueblos, se multiplica por 2, por 3 y además en general el turista consume más porque, por ejemplo, se gasta más agua en lavar la ropa de cama, en limpiar las estancias, en zonas ajardinadas, etcétera. Entonces ahí se calcula que además el turista gasta un poco más que un residente normal. Y además es normalmente es verano cuando por las altas temperaturas pues tendemos a utilizar más agua. Entonces hay que decir que en general en cantidades, en términos absolutos, si pensamos en todo el año, no son muchas, no es una gran cantidad. El problema es que está concentrada en pocos meses, en lugares determinados, que a menudo sufren estrés hídrico y además en espacios pequeños.
No, y además,
en tiempos pequeños.
Además, perdón. Lucía, hay una cosa, y ya no solo el abastecimiento de agua, yo me estoy imaginando el saneamiento, ¿no?, de ese agua, porque el proceso de saneamiento, sobre todo, va dirigido casi siempre a Madrid, a Cataluña, Andalucía, Valencia, pero en esos sitios que tú dices más concentrados, más pequeñitos, donde hay mucha agua residual, ¿cuánto esfuerzo y coste supone para este tipo de pequeñas poblaciones el hecho de sanear ese agua?
Pues efectivamente ese es un tema que no se suele tener en cuenta y que es fundamental. O sea, si tenemos unas zonas, unos pueblos, unas pequeñas ciudades que tienen mucha presión turística, por ejemplo, en verano, tienen que tratar de dimensionar el sistema de recogida de las aguas residuales y el tratamiento de limpieza, una vez que lo hemos usado en nuestras casas, de acuerdo con esos picos. Y eso supone un gasto de tener una infraestructura sobredimensionada el resto del año, ¿no? Con los gastos asociados no solo a la construcción, sino también a la manutención. Eso es algo al que se tienen que enfrentar todos esos ayuntamientos, que al final son los responsables de asegurar ese servicio.
Además, hablaba antes la sequía, que es una amenaza real en muchas partes de España. ¿Qué pasa en un lugar donde especialmente hay sequía? Aquí en COPE hacíamos una acción especial en Cataluña, donde muchísimos municipios están sufriendo una sequía absolutamente brutal, con muchas restricciones. Llamamos sequía cuando llueve por debajo de la media histórica, ¿no? Pero tú dices, que llueve distinto, a pesar de que podamos tener unas lluvias de media X, que llueve distinto ahora.
Sí, lo que ocurre ahora se está observando que si como cantidad total igual sigue lloviendo lo mismo, quitando momentos de sequía intensa, lo que ocurre es que, por ejemplo, llueve de manera más concentrada en determinados periodos del año o llueve en momentos distintos. Es decir, por ejemplo, llueve cuando hace bastante ya calor, las temperaturas son altas, entonces parte del agua que normalmente terminaría infiltrándose en el suelo o terminaría yendo a los ríos evapora directamente. Y también, si la temperatura es más alta, los árboles y los cultivos utilizan más agua para la evapotranspiración, ¿no?, para realizar sus actividades biológicas, y por tanto, pues también el agua que llueve distinto también se irá antes, más rápido, en mayor cantidad a la atmósfera, sin que podamos aprovecharla para otros usos, por ejemplo, el abastecimiento.
Claro, de hecho, cuando hace falta agua en un sitio, ¿y de dónde se saca? Pues me imagino que a lo mejor de los ríos, los acuíferos, no sé.
Sí, pues se saca agua efectivamente de los ríos, que son quizá los más fáciles, sobre todo si los embalses, si tienen embalses que están en zonas elevadas, se bombea agua del subsuelo, que son las aguas subterráneas, y esas quizás son las dos fuentes principales. Y luego lo que se hace es que se trata, por ejemplo, en las zonas costeras, se trata de tener como una red de seguridad, como pueden ser las desaladoras, que son las únicas que realmente, digamos, generan agua dulce, ¿no? A través de la separación de las sales del agua marina, se puede generar, en caso de necesidad, agua dulce. Eso puede ocurrir solo cerca de la costa y siendo consciente que tiene un coste económico y ambiental elevado. Entonces hay que usarlo solo cuando hace falta.
Claro, estamos hablando de ese turismo que consume un exceso de agua más especial que otras épocas del año, y precisamente pues hablamos de esa necesidad de hacer otra gestión diferente del agua, pero no hay que olvidar, de hecho, esto es muy importante, que el consumo de agua no solamente es para abastecer hogares o para abastecer nuestras necesidades de turismo, sino que el sector agrícola, por ejemplo, nunca para de necesitar ese agua, ¿no, Lucía? Yo me imagino que esto sigue seguir funcionando de alguna manera.
Efectivamente, sí, el regadío, la utilización del agua en regadío, pues es algo que en muchas zonas se hace necesario en verano para poder asegurar la viabilidad de los cultivos, y además coincide esa necesidad de agua para los cultivos coincide a menudo con esos picos para el abastecimiento, o sea que se añade estrés al estrés. Entonces, el regadío demanda cerca del 80% del agua que se utiliza en España, es decir, es un usuario fundamental dentro de la gestión del agua. Y, de hecho, es quien normalmente sufre los primeros recortes cuando empieza a haber problemas de sequía, ¿no? De falta de recursos en los embalses o los acuíferos.
Lucía, no tenemos una bola de cristal, pero desde luego ni España puede apartar el turismo de sus playas, porque evidentemente es la principal fuente de ingresos de nuestro país y por lo que, bueno, nuestro país es interesante fuera, pero la sequía tampoco se va a detener. ¿Soluciones a corto plazo hay?
A ver, hay varias soluciones que hay que pensar. Primero, hay que evitar seguir creciendo en zonas donde no hay disponibilidad física de agua. Esa es una limitación que tenemos y que no se puede evitar tener en cuenta cuando se planifica el desarrollo urbanístico, porque el agua es un factor limitante. Segundo, hay que seguir invirtiendo en ser más eficientes en la utilización del agua, reducir fugas, estamos hablando de ciudades, ¿no? Y también, pues si tenemos turistas, concienciarles de que en España vienen a disfrutar del sol y del calor, pero también vienen a un sitio donde hay menos agua. Entonces hay que cuidarle especialmente para que haya para todos y durante muchos años. Y luego, pues hay que tratar de diversificar las fuentes de agua, ¿no? Hemos hablado de acuíferos, hemos hablado de embalses y también contar en zonas donde hay una gran concentración de turismo con esa desalación que puede ayudar a, en momentos de especial estrés o de sequías, a reducir ese problema de escasez de agua.
Pues Lucía de Stéfano, directora adjunta del Observatorio del Agua, gracias por ponernos sobre la mesa esa problemática que ahora pues se habla poco, pero es verdad, aumenta el consumo de agua porque aumenta el turismo, es una consecuencia. Lucía, muchísimas gracias.
A vosotros, gracias.
Un abrazo. Pues fíjese, si el INE hablaba que en 2022 los hogares fueron el sector que más consumo de agua preparada para el abastecimiento acumulaba, 128 litros de agua más o menos por día y persona, esta cantidad, dice la Organización Mundial de la Salud, que es mucho mayor de la que debiera, ¿no? Que debería ser 100 litros por persona. Si ya nos pasamos en condiciones normales, pues imagínense cuando vamos a lugares como turistas y, bueno, pues siempre un poquito más de consumo y nos excedemos ahí. Esto ha sido la problemática de los pueblos con el agua, pero hay más cosas que contarles en Herrera en COPE. Pero antes, Tony nos cuenta algo de la Mutua.
Hola. ¿Perdona? ¿Pero aún existen compañías que suben y suben el precio del seguro? Oye, que si te pasa, di adiós y vete a la Mutua, porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada gota de sudor cuenta. Cada segundo cuenta. Cada intento cuenta. Cada caída cuenta. Para levantarte después. Cada pequeño esfuerzo cuenta para la gran final. Cofidis, patrocinador principal del equipo paralímpico español desde 2012. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en Carglass.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Mamá, papá, este verano quiero ir al campamento digital. Voy a aprender lo último en tecnología y además es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital para ayuntamientos y asociaciones. Actividades en competencias digitales para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org. Recuerda, en campamentodigital.org. Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado. Son las 10:36, 9:36 en Canarias, estamos en Herrera en COPE. Enseguida llega Manolo Lama y todo el equipo de deportes que toman el testigo de esta hora para contarles todo lo que hacen nuestros deportistas, esas posibles medallas. Ahora a las 11 juega en baloncesto España-Grecia, un partidazo. Pero antes, yo les quiero presentar a una persona que tiene un papel muy importante allí en París. Es Raúl Moreno Raposo, él es fisioterapeuta del COI, del Comité Olímpico Internacional. Saben que estos días, pues estos profesionales son imprescindibles para todos los deportistas, ¿no? Cualquier cosita, cualquier molestia, cualquier historia que ellos noten en su cuerpo, ahí están ellos para reparar, para aliviar, para, bueno, pues para solucionar y sobre todo para despreocupar absolutamente a nuestros deportistas. No sé dónde lo pillaré porque es que va de un lado para otro. Raúl Moreno, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Dónde te pillo ahora mismo? ¿Estás tranquilo?
Hoy me pillas en la villa. Hoy por la mañana estoy aquí atendiendo a los deportistas que necesiten alguna atención nuestra y hoy estoy un poquito más tranquilo.
Hoy estás tranquilo porque, claro, vamos a contarle a los oyentes que no sois muchos y tenéis que ir de prueba en prueba. ¿Cómo hacéis? O sea, yo me estoy imaginando que vais, os quedáis un ratito, todo está bien y volvéis a otro sitio y así todo el día.
Bueno, la dinámica de los fisios del COE, del Comité Olímpico Español, es a cubrir aquellas delegaciones que no tienen fisioterapeuta por un tema acreditativo normalmente, y esa es la prioridad. Luego, si hay que echar una mano a otras delegaciones con fisio, pero que por volumen, como puede ser natación o fútbol o alguna otra delegación que tenga un número muy alto de deportistas, pues también se les echa una mano. Y en algunos casos hay que ir a cubrirlo pues en pista o en la sede donde esté desarrollándose el deporte.
Normalmente,
así que entretenidos.
Un buen día, Raúl, sería un día en el que no tienes que hacer nada, porque eso significa que no pasa nada.
Eso es. Si salimos a las sedes, lo mejor que puede pasar es que no tengamos ninguna intervención y simplemente estar allí por si sucede algo. Y a veces hacer un pequeño calentamiento previo o soltar algo a nivel muscular después, pero eso sí no se hace en la villa.
Claro. Normalmente cuando has tenido que hacer alguna intervención, lo llamáis así, ¿no? Intervención,
sí.
¿Qué tipo de lesiones o qué tipo de cositas estáis atendiendo? ¿Qué es lo más común que puede pasar ahora mismo, sobre todo en los momentos previos a una prueba?
Normalmente suelen ser temas sobrecargas musculares o pequeñas inflamaciones articulares o tendinosas. Y luego pues hemos tenido alguna torcedura, que gracias a Dios no ha llegado a ser grave, alguna pequeña contusión, sobre todo a nivel articular, que suelen ser más molestas, pero se han sacado adelante sin mucho problema por ahora, esperemos que siga así. Y bueno, están bastante bien en general los deportistas.
Sí, ¿tú cómo les ves? Porque, claro, nosotros les vemos fuertes. Cuando llega una competición están seguros, pero eso es porque en ese momento saben que todas las miradas están en ellos. Pero un poquito detrás, Raúl, ¿tú qué les ves antes? ¿Cómo les ves? ¿Les ves nerviosos? ¿Les ves seguros? ¿Les pues ves preocupados?
Hay un poco de todo. Los nervios evidentemente están ahí. Es una fecha muy señalada, ¿no? En el calendario ya no solamente de este año, sino de vital prácticamente. Para muchos de ellos pueden ser sus únicos juegos, aunque para otros pueden ser, como tenemos algún deportista, que son sus sextos, pero siempre es una cita muy importante y esos nervios es normal que estén ahí. A veces también el fisioterapeuta hace un poco de psicólogo y casi más tranquilizar al deportista y relajar un poquito con el tratamiento, pero también con la charla, que sea distendida, que piensen en otras cosas y un poquito van por ahí las dinámicas que hacemos de trabajo, ¿no? Que el deportista esté lo más tranquilo posible y confiado para su prueba.
Es que eso que dices de que hacéis de psicólogos es totalmente cierto, ¿no? Cuando un deportista siente una molestia, empieza a sentir que eso podría variar su actuación, ¿no? Su momento y la inseguridad nace y hacéis ahí un poquito de barrera de esto no es nada, esto lo estoy controlando yo ahora. O sea que yo creo que es el apoyo de un deportista con un fisioterapeuta es máximo.
Sí, con algunos de ellos has podido estar trabajando durante tiempo y tienes una relación más personal y más cercana. Con otros los has podido ver por primera vez aquí, pero generas ese vínculo enseguida, ¿no? Y luego ya para casos un poco más importantes, por supuesto, está el psicólogo Pablo del COE, que ahí es su profesión, ¿no? Y es su campo. Pero nosotros en el día a día, sobre todo, hacemos un trabajo también, aparte de fisioterapia, de que el deportista esté cómodo y que esté seguro a la hora de competir.
Oye, ¿qué te espera en las próximas horas? Ahora estás en la villa, pero ¿hasta cuándo? ¿Cuándo se te acaba la tranquilidad?
Bueno, pues depende un poquito del día, de las competiciones que hay que cubrir. Hoy, como en general las competiciones tienen fisioterapeuta, pues salimos un poquito menos. Y luego ya por la tarde está vóley playa a las 5 y a las 9. Y ahí seguramente sí tengamos que cubrir algo, pero ya veremos si lo cubre algún otro compañero o salgo yo para allá.
¿Cómo está siendo París? Cuéntame cómo es París, cómo estáis viviendo estos juegos.
Pues lo que es la villa muy bien, pero lo que es luego ya salir de la villa, el tema transporte y demás, un poco caótico. Están siendo un poco caótico el tema del transporte a nivel de autobuses, se pierden un poco los conductores en algunos sitios y no sabemos si es por un tema de seguridad, que haya cambios de ruta de última hora o demás, pero en algunos casos el tema del transporte ahora ha mejorado. Es verdad que ha mejorado desde que comenzó ya la competición, pero al principio fue un poco caótico a nivel de tiempo.
Tú ahora estás en el Comité Olímpico Español, pero muchos años sí has estado como fisioterapeuta de nuestro equipo de natación, ¿verdad?
Sí, eso es. Desde 2009 he estado con la Federación de Natación y hemos cubierto también muchas competiciones y concentraciones y demás con ellos.
¿Era tu idea estar como fisioterapeuta de los grandes deportistas o la vida te ha llevado por ahí por pura casualidad?
La vida te va llevando, sí, pues, me fue llevando. Empecé un poquito más con el tenis, luego surgió la oportunidad de trabajar con la Federación Española de Natación y nos metimos en el proyecto, fue todo muy bien. He tenido la suerte de vivir unos años increíbles de la natación española, ¿no? Con Mireia y compañía. Y ahora estaba un poquito más desvinculado este último año o dos años con la Federación de Natación y me ha surgido la posibilidad de trabajar con el COE y es un regalo. Es una maravilla estar aquí y poder trabajar con diferentes deportes. A mí me encanta el deporte, lo intento practicar y todo lo que puedo y es un regalo estar aquí.
Y también los nervios los tendrá un fisioterapeuta, ¿no? Con tanta responsabilidad estos días, los nervios casi a la par que los deportistas.
La verdad es que no demasiado, porque al final son muchos años trabajando con ellos y luego cuando tú tienes un trato cercano con el deportista, no deja de ser una persona que hace muy bien una actividad, pero con sus miedos, con sus cosas, con su simpatía, unos más, otros menos, y al final no deja de ser un trato cercano. Y si surge un problema muy serio, pues sí que hay que dar una vuelta a todo el equipo médico a ver cómo lo atajamos. Pero si no, bien, la verdad es que yo lo disfruto.
Pues Raúl Moreno Raposo, fisioterapeuta de ELCO, el Comité Olímpico Español, ahí al pie del cañón en París, cuidando de nuestros deportistas, que estén bien, que no se lesionen. Muchísimas gracias por atender esta llamada de Herrera en COPE, Raúl. Mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y cuida mucho de todo nuestro equipo español.
En ello estamos. Muchísimas gracias.
Gracias.
Un saludo.
Hasta luego.